Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López con mucho gusto. Gracias por estar sintonizados. Vamos a comenzar el programa con una muy buena noticia que nos llena de orgullo, nos llena de alegría. Fíjese que hoy Radio Bilingüe está de fiesta. La ciudad de Fresno proclamó hace un momento el Día de Hugo Morales, cofundador de Radio Bilingüe. Así que cada 8 de junio será el Día de Hugo Morales. Quisimos iniciar con esta noticia que, como digo, nos llena de orgullo y de felicidad. Muchas felicidades, Hugo Morales, a nombre de todo el equipo de Radio Bilingüe. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a los temas de este programa. Hemos elegido tres asuntos para nuestras conversaciones que seguramente le van a interesar. Uno es el famoso COVID prolongado que trae en jaque a las y a los científicos que siguen tratando de entender qué lo causa y cómo pueden tratarlo. Uno de cada tres pacientes con COVID-19 lo ha sufrido, incluidos algunos que contrajeron una infección con la variante de Omicron. Entre los síntomas reportados, usted los habrá ya escuchado, están esa fatiga o cansancio, una niebla mental y otros problemas de salud que duran meses y hasta años. Imagínese ese malestar. Los Institutos Nacionales de Salud están lanzando una iniciativa que se llama Recuperar. Esto es con la idea de alentar, de invitar a los latinos a participar y estar representados en los estudios que tienen que ver con esto del COVID prolongado. También vamos a hablar sobre los derechos de personas embarazadas que están trabajando. Hay una gran mayoría de embarazadas que trabajan tiempo completo durante todo el embarazo y otra mayoría todavía más amplia regresan a trabajar después de los 6 meses de haber tenido el parto. Una nueva ley federal que va a entrar en vigor a finales de este mes promete traer nuevas protecciones para las trabajadoras embarazadas. Más de esto en unos minutos. Antes y a 2 días de que la Ley de Igualdad Salarial cumpla 60 años, haremos un balance de lo avanzado y de lo estancado, y el impacto de esta ley que protege de la discriminación salarial por motivos de género, y no solo de salario, sino también de otras formas de compensación, como pueden ser las horas extras trabajadas, el seguro médico, las vacaciones y mucho más. Pensamos que es importante abordar este tema porque no son pocas las mujeres que continúan sufriendo la discriminación salarial y sufriendo las consecuencias. Así lo escuchó usted bien. Después de 60 años de esta ley, siguen sufriendo esta discriminación salarial. La brecha, al parecer, existe en todos los estados, independientemente de la educación, de la ocupación, y es peor para las mujeres latinas, para las mujeres negras e indígenas. Para comentar este tema nos acompaña Jessica Ramey Stender, directora de políticas y directora legal adjunta de Equal Rights Advocates en San Francisco, California. Bienvenida al programa, Jessica. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Jessica, ¿qué tal si empezamos porque nos haga una revisión de lo que significa esta ley de igualdad salarial?
Claro, entonces este 10 de junio marca 60 años desde que esa ley fue promulgada y esa ley requiere que un empleador le paga a una mujer lo mismo, o sea, el mismo salario que le paga a un hombre para hacer el mismo trabajo. Y aunque eso parece como muy básico, una protección muy obvia, cuando esa ley fue promulgada en 1963, de hecho era muy común que los empleadores les pagaban menos dinero a las mujeres, aunque estaban haciendo exactamente el mismo trabajo. Entonces, esa ley dice que es ilegal pagarle a una mujer menos dinero que le paga a un hombre para el mismo trabajo.
Y al parecer, Jessica, las mujeres todavía ganan menos que los hombres que hacen ese mismo trabajo. Háganos un balance de qué tan grande sigue siendo la desigualdad salarial que enfrentan las mujeres en el país a 60 años de la ley.
Claro, entonces, como usted dice, aunque esa ley sí fue muy importante en su tiempo y sí ha tenido un efecto en combatir lo que llamamos la discriminación en pago, o sea, ha ayudado a bajar ese tipo de discriminación en el pago, todavía existe ese tipo de discriminación. Todavía hasta hoy en día las mujeres, muchas mujeres ganan menos que los hombres para hacer el mismo trabajo. Y eso tiene muchos efectos malos, obviamente, pero ahora, hoy en día, las mujeres por lo general solo ganan 77 centavos para cada dólar que gana un hombre. Y cuando hablamos de mujeres de color, o sea, mujeres latinas, ellas, para ellas la brecha es aún más grande. Ellas ganan solo 54 centavos por lo promedio en comparación a un dólar que gana un hombre blanco. Entonces, todavía sigue ese problema.
Ahora, usted hablaba hace un momento de que, bueno, fue importante en su momento, nos decía hace un momento, Jessica. Hablemos de esos efectos positivos o progresos que sí ha habido, es decir, ¿dónde se redujo la brecha, quizás en algunos sectores laborales o en algunos estados? ¿Y cuáles, por otro lado, qué brechas persisten, Jessica?
Claro, entonces, no hubo ninguna ley antes de 1963. Entonces, el mero hecho de que sí fue promulgado la ley, sí fue, constituyó progreso, ¿no? Y desde entonces, en los 60 años que han seguido, muchas mujeres sí han llevado casos, ¿no?, a corte y han ganado. Ellas han recuperado dinero para tratar de hacer compensación, ¿no?, por el dinero que perdieron. Y sí ha sido un cambio en la brecha salarial, en el sentido de que sí ha cerrado un poco. O sea, la brecha salarial entre mujeres y hombres sí ha sido reducido, pero, como mencioné, todavía existe. Y aunque sea más chiquito la brecha, esa brecha tiene consecuencias muy grandes para las mujeres. Y como muchas de que escuchan este programa saben, las mujeres casi siempre son importante parte de su casa en términos de apoyar a la familia económicamente. Entonces, el hecho de que sigue perdiendo sueldos debido a esa brecha salarial, lo que llamamos en inglés el wage gap, tiene consecuencias no solo para las mujeres, pero también tiene consecuencias para las familias. Y creo que vamos a entrar un poco más en eso en adelante. Pero vemos que las brechas salariales que siguen son aún más fuertes, como mencioné, para las latinas, para las mujeres afroamericanas, para las mujeres indígenas y hasta para las mamás en comparación a los papás. Entonces, también vemos que hay una brecha salarial entre mamás y papás, con los papás ganando más. Entonces, todavía sigue trabajo que tenemos que hacer para, uno, crear más conciencia de que sigue ese problema, aunque ha habido progreso. Sigue el problema y necesitamos leyes aún más fuertes para seguir combatiendo este problema.
Sobre ese trabajo que queda por hacer hablaremos, Jessica, en unos momentos, pero también me gustaría que en este espacio nos hable sobre, estamos hablando de enormes cantidades de dinero de pago que cambian la vida de mujeres que siguen padeciendo esta brecha, a quienes prácticamente, Jessica, lo decimos así, se les está robando dinero, su salario. Con el tiempo esto perjudica a muchas mujeres en sus años de jubilación, por ejemplo. Jessica, explíquenos esto.
Claro, entonces creo que es muy importante hablar de las consecuencias que tiene en la vida de una mujer. Entonces, en términos de la brecha salarial que existe ahora, las mujeres están perdiendo millones de dólares sobre el tiempo de su carrera. Y eso no solo afecta hoy en día, ¿no? Eso es dinero que podría ser usado para pagar renta, para pagar, para comprar pañales, para comprar comida. Pero, como usted mencionó, también es dinero que no pueden poner al lado para su jubilación. Entonces, todos los estudios y las investigaciones muestran que las mujeres tienen peores consecuencias para su jubilación que hombres debido a la brecha salarial que existe entre las mujeres y hombres. Entonces, es muy importante que una mujer sabe que hay esa brecha porque necesita poder más dinero para ahorrar cuando va a estar en su jubilación.
Y ahora usted decía, Jessica, también ya nos explicaba cómo la disparidad salarial existe, pero es peor cuando estamos hablando de mujeres de nuestra comunidad, mujeres latinas, mujeres indígenas, mujeres negras. Hablemos de las mujeres indígenas y sobre todo aquellas mujeres indígenas, Jessica, que llegan al país, que están trabajando no sé cuántas horas, que a lo mejor son madres solteras y que están haciendo la misma labor que un hombre, pero no se les reconoce en su salario. ¿Cuál es la situación que usted ya nos adelantaba? Es aún peor para las mujeres indígenas, repito.
Claro, entonces, para las mujeres indígenas, la brecha salarial es lo peor, de hecho, en este país. Antes fue las mujeres latinas, pero ahora las mujeres indígenas, su brecha es lo más grande. Entonces, como mencioné antes, la brecha para mujeres el promedio de mujeres sin tomar en cuenta raza o origen nacional es 67 centavos, ¿no? Entonces, las mujeres por lo general ganan 67 centavos para cada dólar que gana un hombre. Pero para las mujeres indígenas, la brecha salarial es mucho más bajo, es 51 centavos para cada dólar que gana un hombre blanco, o sea, casi la mitad. Entonces, eso quiere decir que las mujeres indígenas quieren trabajar lo doble para ganar lo que gana un hombre blanco. Y eso tiene significancia y consecuencias muy fuertes para esas mujeres que todavía tienen que combatir discriminación de otro tipo, ¿no? Tienen que combatir discriminación y acoso sexual, y discriminación por raza y todo ese tipo de barrera que ya existe. Y arriba de todo eso, todavía tiene ese problema ellas, mujeres indígenas, de la discriminación salarial, lo peor en el país en este momento.
Y las mujeres que son madres, Jessica, que ustedes ya nos adelantaba también hace un momento, mujeres trabajadoras. Antes escuchaba mucho, Jessica, que las mujeres que estaban por embarazarse, pues evitaban ciertos cargos o trabajaban medio tiempo para tener flexibilidad para cuidar a sus hijos, a sus hijas. ¿Se sigue creyendo esto, Jessica? Porque, para ser honesta, esto no es como enmarcar la brecha salarial como una cuestión de elección. O sea, las mamás no dicen, me voy a embarazar y voy a tener hijos e hijas para que me paguen menos. ¿Qué puede decirnos sobre esto?
Claro, es un problema muy grande, es lo que usted dice, que a veces cuando uno se habla de la brecha salarial, de todas las mujeres, ¿no? Pero específicamente a la brecha salarial que se enfrenta a las mamás, a veces la respuesta es, oh, esa brecha salarial es basado o resulta de las decisiones que hace una mamá, ¿no? Y el problema con eso es, las mamás no es su culpa que experimentan o enfrentan discriminación en el trabajo. Y sabemos que todos los estudios muestran que una mujer que es mamá, que cuida a niños, recibe niveles de discriminación mucho más altos que los papás. Que aunque ellas hagan su trabajo perfectamente, sin ningún problema, el empleador muchas veces hace assumptions en inglés, sobre ella, pensando, por ejemplo, oh, ella tiene hijos, que tiene chiquitos, niños jóvenes que tiene que cuidar, no debería recibir ese aumento de salario o ese puesto más alto, porque seguro va a tener que estar en casa cuidando a sus hijos, aunque nunca ha mostrado eso, ¿no? Es solo una asunción o assumption del patrón. Entonces, no es culpa de una mamá que tiene una brecha salarial, es debido a la discriminación que se enfrenta muchas veces. Y otro parte que hay que hablar es, hay una falta en este país de child care, cuidado de niño, que sea económicamente posible para mucha gente. No solo la gente de bajos ingresos, gente de ingresos así como medianos, es muy difícil encontrar cuidado de niño que pueden pagar. Y esa falta de cuidado de niño, resulta que mujeres, más que nada, son las personas que tienen que tomar tiempo fuera del trabajo para cuidar a sus niños porque no hay otra opción. Y eso también termina el resultado es que sus salarios con el tiempo están más bajos porque pierden tiempo en la fuerza laboral. Eso no es una decisión que quieren tomar, es por las estructuras que existen en esta sociedad.
Así es, Jessica. Bueno, seguiremos hablando más de este interesante tema, Jessica Ramey Stender. Déjeme hacer una pausa y volvemos con más.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben dicha aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta, foro nacional de radio bilingüe donde su voz es la que cuenta.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta. Jessica Ramey Stender, directora de Políticas y directora legal adjunta de Equal Rights Advocates, nos acompaña desde San Francisco, California, para hablar sobre la Ley de Igualdad Salarial que está por cumplir 60 años, lo que ha avanzado, los progresos y lo que falta por hacer. Jessica, ¿por qué no se acaba con esta brecha salarial? ¿Cómo hacerle para poner fin a estas prácticas salariales de género de una vez por todas? O sea, ¿qué ajustes deben hacerse, Jessica?
Bueno, hay muchas cosas que hay que hacer para tratar de cerrar esa brecha salarial completamente. Uno, tenemos que hacer más fuerte esa ley de igualdad salarial que hemos hablado, el Equal Pay Act que hemos hablado. Esa ley federal, como mencionamos, tiene 60 años, ¿no? Desde que fue promulgado. Y aunque en su tiempo fue muy importante, sigue siendo una protección importante. Tiene varias partes que necesitan ser mejoradas, ¿no? Entonces, hay un proyecto de ley, o sea, legislación que todavía no ha sido hecho en ley, pero es pendiente, que se llama en inglés el Paycheck Fairness Act, el Acta para Justicia en el cheque.
Cheques de pago.
Y ese proyecto de ley, Paycheck Fairness Act, y ese proyecto de ley, por muchos años hemos tratado de pasar ese proyecto de ley, pero tiene barreras en el Congreso de ahora. Pero tenemos que seguir empujando ese proyecto de ley, porque si pasa, ¿no? Si el Congreso pasa esa ley y ya es entrado en vigor, sería muy importante para mejorar la ley federal combatiendo la discriminación salarial. So, ese es punto número uno. Y tenemos pasos que pueden tomar la gente que están escuchando si quieren hacer que escuchan su voz a los legisladores exigiendo que ese proyecto de ley siga adelante. Podemos compartir recursos en cómo empujar para esa nueva ley. Uno. Dos, como hemos hablado un poco, tenemos que exigir cambios en las estructuras de trabajo en este país. Necesitamos pedir o exigir a los legisladores y a los gobernadores que hay más child care o cuidado de niño que sea económicamente posible para las familias pagar. Porque sabemos que cuando no hay ese cuidado de niño económicamente disponible, que ese resulta en que las mujeres más que nada tienen que tomar tiempo fuera del trabajo para cuidar a los niños. También necesitamos, en inglés se llama paid family leave, el permiso de salir del trabajo, pero recibiendo dinero para cuidar a un niño que está enfermo o un familiar que está enfermo. Solo hay 11 estados en este país donde hay ese tipo de paid family leave o permiso de salir del trabajo y recibir dinero. Y sabemos que con la falta de paid family leave en este país, también resulta que las mujeres más que nada son los trabajadores que toman tiempo afuera de su trabajo para cuidar a un nuevo niño que ha sido nacido o para cuidar a un familiar enfermo. Y esa resulta o tiene consecuencias en sus salarios para bajarlos. Y el último que va a decir es, hay también esfuerzos en los estados a nivel estatal de promover leyes más fuertes, proyectos de leyes más fuertes que la ley federal. Entonces tenemos que seguir empujando para mejores leyes al nivel estatal, mientras que esperamos para que la ley federal se mejore, porque hay, como ustedes saben, muchas barreras en el Congreso federal ahora para promulgar nuevas leyes fuertes.
Con la ley como está, Jessica, ahora, usted hablaba hace un momento de si ha habido reclamos, ha habido demandas de mujeres, algunas quizás pues han tenido éxito, pero ¿qué tan difícil de verdad, Jessica, es para las empleadas probar discriminación de género? Porque sabemos que a veces puede ser difícil saber cuánto ganan sus colegas hombres, digamos, aunque sí sabemos que hay un puñado de estados que requiere que se incluyan estos rangos de salario en las ofertas de trabajo, pero díganos usted, ¿qué saben? ¿Ha funcionado esto para cerrar la brecha? ¿De verdad hay una transparencia salarial que ayude a construir esto que queremos, una economía justa, una economía equitativa?
Sí, es una pregunta complicada. Sí, como usted menciona, la transparencia es crítica, es crítico. O sea, una de las razones que sigue la brecha salarial y sigue la discriminación en pago es la falta de transparencia relacionado a los sueldos, no al pago. Entonces, como usted mencionó, sí hay nuevas leyes, más recientemente en California, aquí, donde requiere que un empleador pone rango de salario cuando está poniendo un anuncio de un trabajo. Y las leyes son tan nuevas que no hay suficiente tiempo para ver que han ayudado, ¿no? Pero sabemos que cuando una mujer tiene más información sobre el rango posible del sueldo para un trabajo, le da a ella más información para tratar de negociar un sueldo más alto. Entonces esperamos que con un poco de tiempo de ver cómo funcionan, cómo han funcionado esas leyes, esperamos ver que sí ha reducido la brecha salarial. Tenemos ejemplos en otras leyes que sí han ayudado. Por ejemplo, hay también un aumento en leyes a nivel estatal, también incluyendo en California, sí, que dice que un empleador no puede pedir, cuando una persona está pidiendo empleo, un empleador no puede preguntarle cuánto ganaba en su trabajo anterior. ¿No? Es muy común que un empleador pregunta eso. Y hay varios estados que han dicho, incluso en California, que un empleador no puede preguntar eso. Y eso ayuda a poner fin en la discriminación de pago. Por ejemplo, si una mujer estaba recibiendo menos dinero en su trabajo anterior, pone fin, que no sigue esa discriminación en su nuevo trabajo. La última cosa que quiero mencionar sobre la transparencia es, por muchos años ha sido considerado, y hasta hoy en día, ha sido como pensado que es tabú hablar sobre el pago, ¿no? Se siente uno incómodo hablar con sus colegas o sus amigos, ¿cuánto ganas, no? Pero esa es una manera en que las brechas salariales, ¿no? La desigualdad de salario entre mujeres y hombres permanece secreto, porque uno no sabe, ¿no? Y muchas veces una mujer solo descubre que está recibiendo menos pago que su colega hombre por un accidente, ¿no? Ve a un papel en un escritorio, escucha algo en la oficina que no debería haber escuchado. Entonces queremos tratar de cambiar esa cultura para que las trabajadoras se sienten más cómodas hablando de sueldos y preguntando a sus colegas, ¿cuánto ganas tú? Para tratar de descubrir esas diferencias o discriminación en pago. Uh-huh. Y quiero mencionar relacionado a eso que aquí en California es ilegal si un trabajador habla sobre sus sueldos o pregunta a otro trabajador cuánto ganas, es ilegal que el empleador tome represalias contra ella por haber preguntado o hablado sobre los sueldos. Entonces, bien, tiene esa protección en California.
Ahí está ese dato, Jessica Ramey-Stender. Pues le agradecemos mucho su tiempo. Antes de despedir y brevemente, le pregunto, Jessica, estamos en el mes del orgullo, el Pride Month. ¿Se aplica la ley de igualdad salarial del 63 a las personas no binarias, a género y transgénero?
Es una pregunta complicada. Se aplica, la ley dice que un empleador no puede pagarle a un empleado de un género menos que un empleado del opuesto género. Entonces, es un poco complicado cómo funciona cuando alguien es transgénero, pero si alguien sí es transgénero mujer y está recibiendo menos dinero que un hombre, sí tendría un reclamo. Y quiero mencionar que aparte de esa ley que hemos hablado, el Equal Pay Act, la ley de igualdad
salarial,
también hay otras leyes que prohíbe discriminación en el trabajo aparte. Entonces, una persona transgénero puede también tener protecciones contra discriminación bajo otra ley que en inglés se llama Title VII. Entonces, hay varias leyes que puede ser usado si una persona transgénero piensa que está recibiendo discriminación en su trabajo.
Bien, pues seguramente, Jessica, vamos a tener que seguir la conversación sobre estas leyes de igualdad salarial en otros programas. Le agradecemos mucho su tiempo, Jessica Ramey Stender, directora de políticas y directora legal adjunta de Equal Rights Advocates en San Francisco, California. Gracias, Jessica, que siga teniendo buen día.
Gracias, es un honor.
Hasta pronto, Jessica. Pues cerramos este tema y nos vamos con otro que está un poco en la línea, porque vamos a conocer los detalles de una nueva ley federal que va a entrar en vigor el 27 de junio con nuevas protecciones para personas embarazadas, trabajadoras, que siguen trabajando, que vuelven después de los 6 meses del parto. Y esta nueva ley requiere que empleadores cubiertos brinden adaptaciones razonables para las limitaciones conocidas para estas trabajadoras. Sobre esta nueva ley platicamos con Sara De Cos, asesora legal asociada de la Oficina de Asesoría Legal de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo. Se unió con nosotros desde Washington D.C. y esto fue lo que nos dijo. ¿Puede comenzar por contarnos en qué consiste la Ley de Igualdad para las Trabajadoras Embarazadas?
Con muchísimo gusto. Esa nueva ley requiere que empleadores que tengan 15 empleados o más proporcionan ajustes razonables a las limitaciones conocidas de una trabajadora relacionada con su embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas.
¿Cómo está actualmente? ¿Cuáles son las protecciones laborales que tienen actualmente las mujeres embarazadas?
Ahora mismo, ya bajo la ley que se llama Título 7 del Acta de Derechos Civiles, ya tiene protecciones. Por ejemplo, despedir a una mujer por el hecho de estar embarazada se considera un acto de discriminación por sexo y está prohibido bajo esa ley. De una manera similar, negar de ofrecer un trabajo porque una mujer está embarazada también constituye discriminación bajo esa ley. Y bajo la ley de estadounidenses discapacitados, también hay protecciones para mujeres embarazadas si tiene alguna condición que llega a ser lo que se define como una discapacidad bajo esta ley. Pero la nueva ley llena un vacío que permite que muchas más mujeres pueden pedir ajustes razonables en el trabajo que les permite quedar en sus puestos o que consigan puestos nuevos.
Háblenos de esos ajustes razonables. ¿Qué entendemos por esto?
Con mucho gusto. Pueden ser, bueno, primero, ajuste razonable, ¿qué quiere decir? Realmente no quiere decir nada más que es una modificación en el trabajo. Puede constituir en muchas cosas distintas. Podría ser algo muy sencilla y a muy bajo costo. Por ejemplo, dejar que una mujer lleva una botella de agua a su puesto de trabajo. Dejarla que se sienta durante su turno mientras suele estar parada todo su turno. O cosas como dejar que trabaja horarios flexibles o que haga el teletrabajo. Así que hay muchas posibilidades y debe de llegar a una decisión de lo que debe ser un ajuste razonable en una situación. por un lo que se llama un proceso interactivo, o sea, una conversación entre la mujer que está pidiendo el ajuste razonable y el empleador.
Ahora, Sara, pues háblenos por qué es importante esta nueva ley. ¿Cuántas mujeres se consideran que se van a ver impactadas?
Bueno, es un número bastante significativo porque realmente hay números muy significativos adentro de los empleados en los Estados Unidos, que no solo mujeres embarazadas, pero también los que dieron luz recientemente. Y esa ley realmente va a ayudar que esas mujeres pueden mantenerse trabajando.
Estamos escuchando esta conversación sobre la nueva ley federal con nuevas protecciones para personas embarazadas. Seguimos con más después de la pausa. Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta y seguiremos aprendiendo sobre esta nueva ley federal con nuevas protecciones para personas embarazadas, la Ley de Igualdad de Trabajadoras Embarazadas, que como acaba usted de escuchar, trae ajustes razonables o modificaciones para que una persona embarazada pueda quedarse en sus puestos de trabajo o bien que consigan nuevos que se ajusten mejor a su nueva vida, digamos. La nueva ley espera traer impactos significativos, no solamente para las personas embarazadas, sino aquellas que están recién paridas, digamos. Vamos a seguir escuchando esta conversación que tuvimos hace unos minutos con, hace poco con Sara De Cos, asesora legal, asociada en la Oficina de Asesoría Legal de esta Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo en el país. Entiendo, Sara, que antes de que los reglamentos de la ley sean definitivos, el público puede dar su opinión, ofrecer comentarios. Cuéntenos sobre esto.
De hecho, va a tener esta oportunidad. Lo que pasa es que nuestra comisión, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, el Congreso nos dio la responsabilidad de escribir reglamentos acerca de esta nueva ley. Eso quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad de explicar realmente qué quiere decir esta ley. Estamos en ese proceso y adentro de un periodo indefinido vamos a publicar una prueba de estos reglamentos. En ese entonces el público sí tendrá la oportunidad de hacer cualquier comentario para que podamos realmente entender en qué manera afectará estos reglamentos al público. Además, quisiera decir que si el público o sus oyentes en particular tienen cualquier pregunta acerca de esas nuevas protecciones, le invitamos a ellos que llamen a nuestro número de teléfono gratuito, lo cual es 1-800-669-4000, o podrían visitar nuestro sitio del internet, que está www.eeoc.gov/es. Pues nos encantaría poder contestar cualquier pregunta que tienen.
Bien. Ahora, Sara, ¿puede hablarnos de qué otras leyes federales pueden aplicarse a trabajadoras embarazadas y a padres o madres primerizos?
Sí, esas leyes incluyen el Título 7 del Acta de Derechos Civiles, también la ley de estadounidenses discapacitadas, entre otras leyes, y como hay no solo leyes federales, pero también leyes estatales y locales. Como digo, realmente invitamos al público que se comunique con nosotros y estaríamos encantados de contestar cualquier pregunta que tengan.
Sara, usted hace un momento hablaba de las discapacidades. ¿Algunas condiciones relacionadas con el embarazo pueden, según leí, ser discapacidades según esta ley? ¿Puede comentar un poco más esto?
Sí, cómo no. Bajo la ley de estadounidenses con discapacidades, esta ley se define qué es una discapacidad. Y si una condición relacionada al embarazo llega a llenar los requisitos de esa ley, pues la persona podría estar considerada como una persona con una discapacidad. Pero la nueva ley realmente provee protecciones más amplias, o sea, incluye más personas y provee más protección a ellas.
Ahora, muchas veces las trabajadoras, en este caso Sara, pueden no pedir sus derechos o no hacer que se ejerzan por temor a represalias o a que las despidan de sus labores. ¿Qué protecciones hay en este sentido o qué deberán hacer a partir de que comience el 27 de junio?
Esta nueva ley, igual como todas las leyes de las cuales somos responsables, tiene protecciones particulares que prohíben represalias. Así que si alguien pide un ajuste razonable y el empleador tome alguna acción en contra de esa persona por el hecho simplemente de pedir el ajuste razonable, eso es conducta protegida por la ley también. Y lo recomendaría que se comunique con nosotros, porque eso sería algo de mucho interés para nuestros investigadores, para posiblemente tratar con un cargo de discriminación.
¿Cambia esta nueva ley en algo la ausencia familiar cuando tienen un bebé y se ausentan del trabajo?
En el sentido de que una persona podría pedir como un ajuste razonable, por ejemplo, extender su ausencia familiar, sí, uh-huh, lo podría afectar. Pero la ley no explica de una manera precisa lo que deben de ser los ajustes razonables, sino, como digo, cada uno se debe de llegar entre un proceso interactivo entre el empleador y la mujer.
¿Amplía de alguna manera esta nueva ley, Sara, las protecciones que ya hay en los lugares de trabajo para las empleadas que quieren un tiempo, un espacio para extraerse la leche?
Bueno, eso sería una posibilidad, pero hay que decir que hay otra nueva ley que va a proteger ese derecho también. Se llama el Pump Act. Uh-huh. Y esas son protecciones distintas, pero sí que ya se va a ver más protecciones aún para mujeres que recientemente dieron luz.
Gracias, Sara. Ahora quisiera que nos hable un poco sobre si hay sectores que ustedes consideran sectores laborales donde se van a ver más impactados por esta nueva ley y también grupos de mujeres, por ejemplo, las latinas.
Bueno, realmente no sabemos precisamente lo que va a ser el impacto de la ley, pero sí podemos decir que nos encantaría poder servir al público, incluso a las latinas, con todo lo que podamos. Y como tenemos muchos empleados que hablan español y tenemos acceso a traductores por si acaso alguien habla otro lenguaje que se habla con frecuencia en América Latina, por ejemplo, quechua o canjobal o mixteco, pues nos encantaría poder hablar con esas personas, contestar cualquier pregunta que tienen, o si se dan cuenta de que quieren presentar un cargo de discriminación, también ayudar con eso.
Sara, pues muchas gracias. ¿Hay algo más que usted quiera agregar y que debamos saber sobre esta ley que entrará en vigor el 27 de junio?
No, realmente quisiera agradecerle su tiempo y repetir que estamos dispuestos a ayudar al público y que no hesiten en llamarnos al 1-800-669-4000. Muchísimas gracias por su tiempo.
Fue Sara De Cos, asesora legal asociada en la Oficina de Asesoría Legal de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo desde Washington, D.C. Ya escuchó usted comentando la Ley de Igualdad de Trabajadoras Embarazadas con nuevas protecciones y que entrará en vigor próximamente el 27 de junio. Cerramos este tema y nos vamos con otro que le anunciábamos al inicio de Línea Abierta y es el COVID prolongado, que hace que quienes lo padecen, y si usted lo ha sufrido el COVID prolongado, lo sabe de cierto, que sientan flojera, agotamiento, dolores de cabeza y otros síntomas que pueden durar meses y quizás hasta años. Se sabe de los síntomas, como acabo de mencionar, pero todavía las y los científicos están intentando saber qué es lo que lo causa y cómo tratarlo de la mejor manera. Para comentar esto y más, hemos invitado al doctor Clinton Wright, neurólogo vascular y especialista en trastornos cognitivos. Es director asociado del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares y también director de la División de Investigación Clínica y nos acompaña desde Bethesda en Maryland. Bienvenido al programa, doctor Clinton. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
A usted, doctor, ¿qué le parece? Tenemos muchas preguntas, pero comencemos por hacer un recordatorio de lo que es el COVID prolongado.
Bueno, eso es lo que estamos tratando de entender mejor, porque no más han sido unos meses, ¿verdad? Desde que, bueno, casi acabamos de salir del pandémico. Entonces, estamos tratando de entender qué son los síntomas y las condiciones que avanzan con long COVID. Y depende mucho en el tipo de COVID agudo que alguien tuvo, ¿no? Entonces, si era muy temprano en el pandémico, puede ser que estaban hospitalizados y fue más serio. Entonces, tal vez los síntomas tienen más que ver con el sistema respiratorio, el sistema cardíaco. Si fue más tarde, puede ser que los síntomas tienen más que ver con otros sistemas, otros órganos, por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, los músculos o el metabolismo. Y encima de todo eso, tenemos que entender cómo se combina la infección con otras condiciones que uno puede tener, por ejemplo, diabetes o otros problemas. Así que es bastante complicado y por eso tenemos este estudio muy grande que hemos fundado, que se llama RECOVER, en inglés, para ver en un estudio muy grande qué son, cómo se desarrolla todo esto.
Sí, y sobre este estudio y esta campaña vamos a platicar en un momento, doctor, porque queremos que las y los latinos se involucren en este tipo de estudios. Y hablando de estos, pues muchos nos han dicho, doctor, que uno de cada tres pacientes con el COVID ha sufrido esto de lo que estamos hablando, el COVID prolongado. En estos números, ¿dónde está la comunidad latina?
Ese número se está ajustando, así que no sabemos, parece que al principio pensábamos que tal vez era 30%, ahora salieron unos datos del programa de RECOVER que indica que es más como 10%, vamos a decir, en el grupo que se identifica como latino o latina, parece que más o menos 8%, eso fue no en RECOVER, pero en el Household Pulse Survey, parece que era casi 9% de latinos o latinas dijeron que tenían síntomas de long COVID. Eso es comparado con más o menos 10 o 11% de personas que se identificaron como africanos o blancos.
De otros grupos. Bien, doctor Clinton Wright, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más sobre el COVID prolongado aquí en Línea Abierta.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe.
Continuamos y el doctor Clinton Wright nos acompaña, neurólogo vascular y especialista en trastornos cognitivos, hoy comentando sobre el COVID prolongado. Y decíamos, usted lo reforzaba, doctor, el mundo de los científicos sigue averiguando qué causa el COVID, qué es bien a bien, cómo tratarlo. Sobre los síntomas, decíamos hace un momento, doctor Clinton, que algunas personas lo padecen por meses y a otras personas les va todavía peor por años. ¿Qué sabemos? ¿Qué ha aparecido en los resultados de estudios sobre por qué a unas personas se les presentan estos síntomas por meses y a otras por más tiempo?
Bueno, eso es una pregunta muy, muy buena, que no sabemos la respuesta, porque no entendemos exactamente la patobiología debajo del problema. Nos parece que, bueno, hay bastantes datos que indican que posiblemente es un problema inmunológico. O sea, puede ser que el virus todavía está actuando en el cuerpo, tal vez en reservas, en diferentes órganos. Puede ser que el virus causa una reacción del sistema inmunológico que sigue, aunque la infección ha terminado, pero el problema del sistema inmunológico sigue atacando diferentes tejidos, diferentes órganos, dependiendo en la persona, ¿no? Uh-huh. Así que eso es lo que tratamos de entender. Hay unos estudios que indican que si uno mide las proteínas del virus, uno puede medirlos meses después de la infección aguda. Pero eso no necesariamente quiere decir que hay una infección como siguiendo, pero puede decir que partes del virus se están replicando. Eso es muy complicado, yo sé, pero eso es lo que estamos tratando de entender.
Sí, hay muchas preguntas sobre preguntas, doctor, y sobre por qué le da a algunas personas. Sé que esto es parte también de las investigaciones, pero hasta ahora, doctor Clinton, y según los estudios, ¿tienen algo en común las personas que padecen el COVID prolongado?
No, digo, lo que estamos tratando de entender es qué son los grupos de síntomas que vemos más frecuentemente juntos. Y en el estudio de que mencioné, de RECOVER, notamos cuatro grupos de síntomas. O sea, gente con cuatro grupos de gentes. Entonces, un grupo tenía pérdida de sabor y olor. Otro tenía sentido de fatiga y malestar después de esfuerzo. Otro grupo tenía como la mente nublada. También ese grupo también tenía malestar después del esfuerzo y fatiga. Uh-huh. Y luego otro grupo tenía malestar después del esfuerzo, fatiga y mareo y palpitaciones. Entonces, usted ve como hay esos grupos como son similares, ¿no? Y unas gentes tienen los mismos síntomas que otros del otro grupo.
Sí.
Esos como el nivel a donde estamos tratando de entender.
En esta misma iniciativa, doctor, de recuperar de los Institutos Nacionales de Salud, entiendo que también lo que se quiere hacer es que la comunidad latina participe, que sean parte de estos estudios sobre el COVID prolongado. Quisiera que nos comente, a manera de invitar a quienes nos escuchan también, ¿por qué es importante que nuestra comunidad sea parte de estos estudios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tanto pueden ayudar?
Sí, es muy importante porque nosotros vemos la infección aguda y pensamos que también es lo que está pasando en long COVID, que los latinos están afectados más, es un grupo más afectado. No sabemos por qué, puede ser que hay factores genéticos, puede ser que tiene que ver más con condiciones que son más comunes en latinos, por ejemplo, vamos a decir, la prevalencia de diabetes es más alto, por ejemplo, eso puede ser una contribuir, ¿no? Pero, entonces, para entender eso, necesitamos gente latina para estudiarlos y para que nos indiquen. Así que, muy importante que participen. Tenemos una página que pueden ver.
Sí, mientras se encuentra la página, doctor, déjeme invitar a quienes nos están escuchando, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta al doctor o bien compartir cómo se ha sentido, si usted ha padecido o padece el COVID prolongado. Queremos escuchar esa experiencia. Llámenos al 1-800-345-4632. Como usted escuchó, las y los científicos, los médicos están dados a esta tarea de saber qué es el COVID prolongado, qué lo causa, por qué algunas personas lo tienen, por qué otros no, cómo vivir con esos síntomas. Cuéntenos usted si lo está viviendo, lo está experimentando, qué es lo que ha hecho. 1-800-34-LÍNEA. El doctor Clinton Wright nos acompaña para estar explicándonos, como usted lo ha venido oyendo, pues qué es el COVID prolongado, los síntomas, y nos va a dar esta página, doctor, que usted estaba buscando. ¿Ya la tiene?
Sí, es studies.recovercovid.org y luego ES, es / ES español. Para español.
Uh-huh. Ahí está entonces el dato. Sí. Doctor, ¿qué recomendaciones hay? Yo acabo de invitar a hacer la invitación a las escuchas para que nos llamen y nos comenten y nos cuenten su experiencia, si están viviendo con el COVID prolongado o bien si tienen preguntas para usted. Hasta el momento, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes dan para las personas que tienen estos síntomas que usted acaba de enlistar? ¿Cómo hacerle? ¿Qué les recomiendan para que lleven una vida más o menos normal con esas grandes fatigas o con esas neblinas mentales, doctor?
Sí, bueno, es difícil. No sabemos los tratamientos preferidos en este momento. Estamos en los institutos a propósito de empezar unos estudios, clinical trials, para estudiar diferentes tipos de terapéuticas. Y eso va a empezar en como 3 meses. Y vamos a tener como 5 diferentes áreas que estamos estudiando. 4 son los grupos de síntomas que mencioné. Uh-huh. Uno tiene que ver con gente que tiene problema durmiendo. Uno tiene que ver con gente que tiene problema pensando, como nubla de la mente, como dije.
Sí.
Otro tiene que ver con la fatiga y el malestar del esfuerzo. Y otro tiene que ver más con tratar de bajar la reacción inmunológica. Entonces, cuando desarrollamos esos estudios y vemos los resultados, vamos a tener mejor idea qué hacer. En este momento, lo que uno debería hacer es hablar con su doctor sobre los síntomas y ver si hay medicinas o otras cosas que uno puede hacer que son recomendadas por otras condiciones que tienen los mismos síntomas. Bien, no, doctor, tenemos tratamientos específicos, ¿no?, por long COVID en este momento.
Para eso son estos estudios, estas investigaciones precisamente, doctor. ¿Qué tanto son diagnosticados con COVID prolongado las niñas, los niños, doctor?
Sí, es buena pregunta. En este momento parece que la prevalencia es más bajo en niños y niñas, como 4% de los niños que tuvieron COVID agudo salieron con long COVID. Y en general es similar en varias maneras, los mismos síntomas como cambios de olor y sabor, pero también otras cosas, por ejemplo, inflamación del corazón, es una cosa que se vio.
Sí,
eso también puede ser que fue en una parte del pandémico que ya terminó. O sea, con Omicron tal vez es menos que fue antes. Pero esto necesitamos tiempo para averiguar. Otras cosas que se vieron en los niños fue pérdida de pelo, problemas de la piel, diarrea. Y uno de los factores de riesgo que parece que los niños tienen un riesgo más alto de long COVID o COVID prolongado es tener edad menos de 5 años o estar hospitalizado o tener otras condiciones, ¿no?, al mismo tiempo.
Bien, pues como dijimos al inicio, sobre esto se sigue y se seguirá haciendo investigaciones y estudios. Es importante que ustedes, la comunidad latina, participemos en estos estudios sobre el COVID prolongado, sus síntomas, sus tratamientos. Le agradecemos mucho al doctor Clinton Wright haber estado en el programa y hablarnos sobre esto que es el COVID prolongado. Muchas gracias, doctor. Que siga usted teniendo buen día.
Muchas gracias a usted. Un placer.
Hasta pronto. Dr. Clinton Wright es neurólogo vascular y especialista en trastornos cognitivos y director asociado del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. Así terminamos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la siga usted pasando bien. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.